Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía. COPE Ferrol. Sigue lloviendo de manera intensa en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal. Alerta amarilla, la decretada por Meteo Galicia, por lo menos hasta las 6 de la tarde. También te cuento que Ferrol es durante estos días la capital ya no española, sino mundial de los polímeros. Se celebra por primera vez en nuestro país un congreso que reúne a 250 investigadores de 29 países de un total de 5 continentes que están aquí para conocer y exponer los avances en estos materiales. Con este congreso, el campus industrial de Ferrol se sitúa en el mapa internacional de la alta formación y el progreso industrial. Empresas como Navantia o Airbus también están mejorando su tecnología con estos nuevos materiales. Y también te cuento más asuntos. El almirante jefe del Arsenal de Ferrol, Ignacio de Frutos, deja el cargo al ser ascendido. Ha sido destinado a Madrid como jefe de apoyo logístico y ya tomará posesión en esta misma jornada. Ha escrito una carta de despedida en la que detalla que deja esta bella y acogedora ciudad y este importante y gratificante puesto en el que ha tenido el enorme privilegio, dice, de haber estado en los últimos 3 años. Buen destino para el almirante Ignacio de Frutos. No te vayas, en los próximos minutos te cuento los beneficios de realizar deporte con motivo de la 11ª edición de la Andaina Solidaria contra el Cáncer Corre por Ferrol.
Neda, un concello para vivir os pés do Monte de Ancos, a beira do Xuvia, bordeando o río Belelle. Lugar de tradicións, de cultura e de bons servizos. Atención aos maiores, á infancia e fomento do deporte. Tranquilidade e cercanía con toda a bisbarra. Ven a Neda, coñécea, vívea.
Este es un mensaje de Panco, un galgo rescatado de 5 años, juguetón y muy fiel. Y hoy está aquí para invitarte a participar en la campaña Alimenta la Amistad 2024. Él y cientos de animales te invitan a participar en la 6ª edición de Alimenta la Amistad, una campaña solidaria de Gadis junto a más de 70 protectoras de animales. Únete a esta causa donando alimentos y productos de higiene para mascotas, que estará en marcha hasta el 13 de octubre. Panco, despídete. Gadis colabora.
Mediodía.
Las palabras perfectas. COPE Ferrol.
Estar informado.
Con eso, para aliviar el miedo que ella tiene agarrado a su pecho.
Qué importante es moverse, hacer ejercicio, mantenerse activos. De esto hablamos de forma bastante reiterada en este magazine. Y hoy os voy a anunciar una nueva andaina solidaria en marcha contra el cáncer Corre por Ferrol, que organiza la delegación de aquí de Ferrol de la Asociación Española contra el Cáncer para el próximo domingo, día 20 de octubre. Es la 11ª edición de una carrera que logra reunir a miles de personas que corren, que andan con un objetivo común, recaudar fondos para la investigación, para la asociación que más fondos destina a la investigación de nuestro país, como es la Asociación Española contra el Cáncer. Hoy nos acompaña la presidenta de esta delegación, Isa Esteva, también Isabel San Esteban, y tenemos también el testimonio de un paciente oncológico y también de los que van a participar en esta carrera, José Agra Fojo. Bienvenidos a los tres, gracias por estar aquí.
Muchas gracias a ti.
Hola, muchas gracias.
Bueno, Isa, nueva edición de esta andaina solidaria con el objetivo de conseguir alrededor de 4.000 inscripciones. ¿Cómo vais?
Pues vamos fenomenal. La verdad que la gente tenía ya muchísimas ganas de que se abriera la inscripción y de momento vamos, no sé las cifras, no me atrevo a decir, pero yo creo que como 300, 400 personas ya se han inscrito y seguimos animando a la gente a que por favor no deje de participar. Yo quiero que la gente sepa que nosotros somos un referente en lo que se refiere a este tipo de carreras y andainas. La primera edición se hizo en Ferrol. Es una carrera federada, porque no hay que olvidar que hay gente que viene a caminar, pero sí que hay muchas personas que vienen a correr y que es una carrera que tiene todo el mundo en cuenta. Uh-huh. O sea, que animo a todo el mundo a que se apunte.
Bueno, vamos a hablar un poco de la recaudación que conseguís. No sé si es la acción o la actividad del año que supone unos ingresos más altos para la Asociación Española contra el Cáncer y para todos los servicios gratuitos que ofrecéis a pacientes y a familiares.
Sí, claro. Es una de nuestras, nuestros productos estrella, la carrera, porque es una recaudación siempre buenísima. La verdad, el año pasado creo que tuvimos 3.000 No llegamos a los 4.000, pero bueno, 3.500 más o menos.
Y este año... la inscripción son 10 euros, o sea, tantos inscritos, tanto...
Exacto. Igual. Después también tenemos Merchant, que lo vendemos durante la carrera y hemos recaudado también un montón de dinero ese día, porque la gente viene a la tienda, que se llama así, le ponemos tienda, y viene a comprar y a dejar pues a lo mejor un donativo, si quieren, en una hucha. ¿Vale?
Este año también coincide justo con la campaña de prevención de cáncer de mama, que es el día 19, el Día Mundial contra el Cáncer de Mama. Entonces vamos a tener también una parte especial dedicada a bueno, un merchant pues un poco más específico para esas personas que quieran colaborar con nosotros.
Bueno, y con Odeón hacemos una colaboración siempre cuando es el Día del Mundial del Cáncer de Mama. Y allí lo que vamos a hacer es el día 16 y 17 de octubre haremos inscripciones para la gente que no puede hacerla o no quiere hacerla online o no puede acercarse a la sede, las harán allí. Y además, bueno, Deón, como siempre, participa con nosotros, va a poner, no a la venta, pero sí para que la gente dé un donativo, unos paraguas solidarios y que la gente pueda aportar un granito de arena y también para la investigación y para todo lo que hacemos.
Bueno, lograr 4.000 inscripciones es un objetivo importante. 4.000 personas que estén andando o corriendo por el cáncer en Ferrol es un buen objetivo, yo creo, y esto da pistas también sobre la conciencia que tenemos todas las personas sobre llevar una vida activa y sobre destinar estos necesarios fondos para la asociación. Tenemos el caso de José, él es paciente oncológico. Te detectaron la enfermedad, José, en el 2019. Tú ya llevabas una vida súper activa.
Sí, muy activa y muy, muy vinculada porque me gusta mucho la naturaleza. Y la verdad es que fue un disfrute muy bonito el haberme incorporado a esa participación.
Tú ya participas en esta carrera desde el año 2015, más o menos, aproximadamente,
más o menos, ¿no? Sí, empecé antes, pero bueno, me motivó más aún a ver ese grupo de personas y esa masificación por el disfrute del correr y el disfrutar del entorno, vamos.
José, ¿y qué supone para ti este diagnóstico en el año 2019?
Bueno, fue un choque fuerte y bueno, me vino un mundo encima y bueno, pasé un momento bastante, viví bastante durillo, pero bueno, me levanté, seguí luchando y disfrutando de lo que tenía, apoyado. Y a vivirlo. Me eché para adelante, fue duro. No, es fácil decirlo ahora en palabras, pero bueno, eso son cosillas que cada uno vivimos, ¿no?, en nuestros momentos.
Es un frenazo a la vida y a los hábitos que tenemos. ¿Tuviste que dejar de hacer deporte? ¿Cómo te reincorporaste más o menos a los hábitos que tenías antes? Este año me has dicho que vas a hacer la carrera andando.
Sí.
También te voy a preguntar qué supone para ti, ¿no?, volver y hacer esta carrera, pero ¿cómo se retoman, cómo se paralizan y después cómo se retoman también estos hábitos en un paciente que tiene un diagnóstico de cáncer? Porque a veces, es decir, bueno, mantener la vida activa, comer sano y demás, pero a veces las ganas también fallarán, me imagino.
Siempre desde el momento en que, bueno, después de la operación, bueno, pues estuve convaleciente casi año y medio, dos años, pero a partir de, aunque en ese momento siempre seguí para adelante y caminando y moviéndome, no dejé de realizarlo, con momentos evidentemente que no voy a negar que no son fáciles, pero siempre seguí ahí adelante hasta que, bueno, me fui abriendo un poquillo a conectar y aceptarlo, que aún aceptarlo del 100% cuesta. Día de hoy, después de tanto tiempo, porque me dice, sí, hay que aceptar.
Porque tú, o sea, eras aficionado a las carreras, pero hacías carreras de montaña, hacías carreras de larga distancia y demás, y a veces me imagino que el cuerpo ya no responde, ¿no? A medida que vamos cumpliendo nada, ya no va respondiendo. pero
no, eso es ley de vida.
En el caso de una enfermedad me imagino que también sucede.
Yo, o sea, pues al empezar aquí en estas carreras donde me abrí, bueno, después me entré en el club de paso en Torna y descubrí Gentilla, hicimos un grupillo para ir a montaña y ahí fue donde me enganchó más y disfruté más, porque a mí siempre me ha gustado la naturaleza, ¿no? Y el monte más, soy de monte. Y fue a seguir abriendo, pero sube. La verdad es que estuve hasta aún bien un poco antes de ir a operación y tal, pasar por el proceso, yo seguía participando, pero bueno, al final también por gente que me aconsejaba, mira, no fuerces tanto,
despacito,
porque sabiendo. Claro, yo me encontraba con mucha energía, me puse a dieta. Ya. Mejoré cosillas.
Bueno, José, muchísimas gracias por este testimonio, por animar a que el próximo día 20 de octubre acudan todos los que quieran andar, a caminar, a acompañar o a hacer esos donativos para esta andaina solidaria Corre por Ferrol, Corre contra el Cáncer. Gracias a los tres por acompañarnos, muy amables.
Cristalería San Juan, garantía de años de experiencia, todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio, fabricantes de doble acristalamiento Guardian Select, aislante térmico, ni frío ni calor, garantizando el mayor ahorro energético. Cristalería San Juan en Avenida Domar, parcela 148, Polígono de la Gándara, Narón, teléfono 981-370-937.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol. Aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
El Hospital Ribera Juan Cardona tiene nuevos servicios: otorrinolaringología, logopedia, unidad de salud mental, cirugía vascular, dietética y nutrición, un nuevo equipo de ginecología especializado en la menopausia y mucho más. En el Hospital Ribera Juan Cardona atendemos a las principales aseguradoras y pacientes particulares. Estamos en Rúa Pardo Bazán, en Ferrol. Puedes pedir cita online en www.hospitaljuancardona.es. Somos Ribera Juan Cardona. Somos salud responsable.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Tú pintabas mi nombre en la pared.
Vamos a hablar de educación porque las protestas por el cierre de diferentes unidades en centros educativos no solo vienen del ámbito público, tal y como hemos denunciado en este comienzo del nuevo curso 2024-2025. La Federación de AMPAs de Ferrol y Comarcas Concepción Arenal acusa a la Xunta de cerrar una unidad del Colegio Concertado Cristo Rey en Ferrol y además anuncia movilizaciones. Vamos a hablar de todo ello con la presidenta de esta Federación de AMPAs de Ferrol y Comarcas Concepción Arenal, Patricia Pérez. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Patricia, ¿cuál es la situación que están viviendo los padres y madres y también los alumnos de quinto de infantil de esa línea de 4 años? Que, bueno, os quedáis solo con una línea, se suspende la otra que teníais.
Sí, dentro de la línea hay varias unidades y en este caso lo que ya no vamos a tener es una de las unidades. Esto quiere decir, un poco para que lo entendamos todos, porque es un poco complicado lo de las líneas, unidades. A nivel operativo consiste en que el año pasado teníamos una clase con 12 y 13 niños, dos clases, y ahora pasamos a tener una sola clase con 25 niños. Estos niños son niños de 4 años. Como todos sabemos muy bien, las etapas muy importantes dentro del desarrollo infantil son las más tempranas, que es donde aparecen pues la diversidad de cada alumno, ¿no? Pues vamos a decir algo que es así, bueno, que conocemos todos, que puede ser un tema de dislexia, por ejemplo, o un tema de que necesite más tiempo, más dedicación, pues para aprender a leer, para aprender a escribir, para aprender las letras, los colores. O sea, dentro de los primeros cursos de infantil es donde aparecen esas pequeñas dificultades que pueden derivar después en otras cosas más importantes. Entonces, estamos hablando de que esos niños de 4 años, que empezaron el año anterior en una clase donde había 13 niños o 12 niños, este año pasan a ocupar una clase de 25 alumnos.
Uh-huh. Esto muchas personas que nos estén escuchando en su casa dirán, bueno, es que antes teníamos aulas de 30, porque eso se escucha mucho en la calle. Lo que pasa es que, como dices tú, la diversidad cada vez es mayor y además también apelamos a una ley que sacó también la Consellería Educativa a comienzos de este año, que lo que va a intentar es reducir los ratios progresivamente desde los 3 años de 25 a 20 alumnos por clase.
Sí. Esta normativa se empezó a aplicar ahora, este año, con la nueva escolarización del año 24-25, y se trata, lo vamos a decir todo un poco para que todo el mundo nos entienda, porque luego un poco dentro de la organización de la Xunta, la normativa, las leyes y todas estas cosas articulan de una manera que no entendemos muy bien casi nadie, ¿no? Entonces, como habría que profundizar mucho, lo que quiere decir esto es, a partir de los niños que entran este curso en 3 años, debería haber 20 niños por cada clase, como máximo. Entonces, nos encontramos, ¿vale?, con que en esta situación que tenemos ahora, donde hay 25 niños en 4 años, debería haber 2 clases. Bueno, pues como aplican la normativa anterior, lo que resulta es que la clase de 3 años donde hay 20 niños, tenemos 2 clases de 10 niños. Y la de 4 años, que tenemos 25 niños, pasamos a tener solo una clase.
Claro, y es que además también vosotros os comparáis con otros centros educativos de la ciudad que tienen 24 alumnos por clase en este mismo nivel, en quinto de infantil, en 4 años, y no le suprime ninguna línea, que es lo que sucede aquí.
Es que precisamente en este centro hemos tenido varias peculiaridades durante toda la escolarización. La Federación de AMPAs, Concepción Arenal, igual que la otra Federación de AMPAs, de centros públicos, participamos en la Comisión de Escolarización. Dentro de la Comisión de Escolarización lo que se hace es asignar a los niños a cada centro. Entonces, no vimos en ningún momento que este tema de esta unidad de 4 años corriera ningún riesgo de que se fuera a hacer en 2 clases. Entonces, participamos en la Comisión de Escolarización. Es verdad que la Xunta propuso, vale, el cierre de una unidad, pero nunca concretó qué unidad iba a ser. Y nosotros pensamos que iba a ser que se habían equivocado y que era la de 3 años, que tenían malos datos, que nunca pensamos en la unidad de 4 años. Entonces resulta que cuando nos llegó en el DOGA, apareció publicado que la unidad que eliminaban era la de 4 años, para nosotros fue una sorpresa, vamos, ni nos lo esperábamos, ni teníamos nada referente relacionado con eso. Entonces,
y sobre todo porque hay otros centros que cuentan con
porque en la Comisión de Escolarización aparecen los datos de todos los centros y nosotros formamos parte de esa comisión y vemos los datos. Y hay otros centros que están con los mismos e inferiores. Por eso nunca nos planteamos este agravio comparativo, no entendemos ni hemos tenido ninguna respuesta de por qué en unos sí y en otros no. Esto no quiere decir que el resto esté mal, ¿eh? Queremos que quede claro que nosotros estamos totalmente de acuerdo en que haya 2 clases, es que es lo que debería ser.
Uh-huh. Esto también supone, al haber una clase sola, que no se puedan admitir a más familias, que más familias no puedan optar a matricularse en el Cristo Rey.
Claro, es que es muy curioso este tema. Al quitarte una unidad, nosotros no podemos recibir a ningún alumnado nuevo, ¿no?, dentro del centro. Esto implica que, por ejemplo, durante el inicio de curso, desde que comenzó el curso hasta ahora, hemos tenido 3 familias que hemos tenido que decirles que no y se han ido a escolarizar a otro centro, lo cual no tiene ningún sentido, porque superaríamos con creces los 25 y podríamos tener el desdoble de la línea. Pero como esto no sucedió, y tiene que ser, aparece en el DOGA y a partir de ese momento se hace efectivo, tú tienes que comenzar el curso de esta forma.
Patricia, ¿vais a iniciar movilizaciones? Porque ya habéis, bueno, pues propuesto los cambios, ya habéis hecho vuestras protestas pertinentes por escrito, no recibí respuesta. ¿Qué vais a hacer ahora?
Todo esto parece que fue algo que sucedió ayer, pero llevamos todo el verano. Incluso cuando los inspectores estaban de vacaciones, nosotros hemos ido a la Xunta. No había tampoco inspectores de guardia cuando quisimos hacer nuestras alegaciones oportunas. Las hicimos por escrito. No tuvimos respuesta hasta mucho después. Luego no se nos contestó tampoco, con lo cual hemos hecho un recurso de reposición ante el DOGA. O sea, cuando apareció la publicación del DOGA, hemos hecho un recurso de reposición desde la FAMPA, que esperamos que tenga algún tipo de respuesta. Pero a mayores de esto, sí queremos iniciar algún tipo de... por lo menos que sepa la gente lo que está sucediendo.
Vale, Patricia, pero nos quedamos con todos estos datos, estaremos al tanto de lo que suceda. Muchísimas gracias, saludos.
Y por suerte todo esto es mentira y solo me he inventado que ya...
Llegó el otoño a Dino Jara, hombre. Ven y te enseñaremos todas las novedades de las mejores marcas de moda. Meyer, Pioner, Pierre Cardin, Dos Galgos y muchas más te están esperando en Dino Jara. Vístete con nosotros y sentirás la comodidad de la moda casual con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Estamos en calle Rubalcaba número 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales. Muy buenas tardes, soy Ada Romero y esto es Mediodía Cope Ferrol. En la sección Saboreando te voy a contar cómo hacer las mejores sopas con Marta Cerrido. Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad, muebles de diseño clásico, moderno y actual. Acércate y visita la exposición, te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Muebles Narón, en carretera de Castilla 412, en Freixeiro, Narón. Sanatorio Funeraria Valdoviño quiere comunicar que desde la fecha pone a disposición de sus clientes el nuevo servicio de abogado. Sanatorio Funeraria Valdoviño, teléfono 629-888-008. A su servicio en Cruce de Robles, en Lago Valdoviño. En Sanatorio Funeraria Valdoviño atendemos servicios funerarios de todas las compañías de seguros, entre ellas la FE, Santa Lucía, Ocaso, Mafre, La Preventiva, etc. Asimismo, queremos informarles que ustedes tienen derecho a elegir la empresa funeraria que les preste ese servicio en esos momentos tan difíciles como inevitables. Recuerde, Tanatorio Funeraria Valdoviño, en Cruce de Robles, Lago Valdoviño. Teléfono 629-888-008.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Pero de verdad. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga.
Con esta sintonía recibimos a nuestra colaboradora, experta cocinera familiar, como ella dice, y autora del blog Cocinando en Villa Elena, Marta Cerrido. Bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Muy buenas tardes.
Hoy el tiempo está así regular, aunque todavía hace calor, ¿eh? Pero bueno, esto ya va sonando a invierno, con lo cual vamos a hablar las sopas, para mejorar nuestra salud, para comer sano, para ahorrar tiempo, para combatir el frío, para sentirnos más a gustito y favorecer también el sistema digestivo. Las sopas son una de las mejores alternativas, ¿no, Marta?
Sí. Claramente, como no somos Mafalda, que en estos días cumplió 60 años, sí, somos casi coetáneas, Mafalda y yo, a nosotros nos gusta la sopa, que a ella no le gustaba. Pero, claro, es verdad. Pero las sopas son, en mi casa y en la casa de mi madre, siempre fueron fundamentales. En invierno una sopa te saca de muchísimos apuros. Además, ahora quizás el modo de comer ha cambiado. Antes, cuando yo era pequeña, había un primero siempre y un segundo. Uh-huh. Entonces, un primero siempre era en invierno una sopa, una crema, unas lentejas. Y de segundo, pues...
el plato fuese, principal, ¿vale? Claro.
El pescado. Uh-huh. Efectivamente, siempre había un entrante y en verano una ensalada y una proteína de segundo. Ahora han cambiado mucho las cosas, un poco por la prisa que siempre tenemos, que vamos como las locas, y entonces, plato único.
En la mayoría de las casas. Lo que pasa es que yo creo que la sopa nos saca de muchos apuros, y si la preparamos el fin de semana, nos puede sacar de mucho tiempo, y tenemos para unos cuantos días, por lo menos para la cena, ¿no?
Efectivamente, es que es fundamental, tanto para un entrante en la comida, como para una cena, porque con una sopita bien hecha, natural, con un caldo, que no cuesta nada hacer un caldo de pollo natural. Ya sé que mucha gente lo compra en un tetrabric. Bueno, allá cada cual. Allá ellos, pero claro. Me refiero, si tienes una olla o una olla express, ¿vale? Pero con una olla normal también lo haces, lo que pasa que te lleva más tiempo. Uh-huh. Tú pones un esqueleto de pollo, un trocito de jamón si quieres, un buen puerro grande que le dé mucho sabor, zanahoria, y lo pones a cocer. Si es en una olla normal, pues lo tienes que poner a cocer a fuego muy bajo y durante por lo menos una hora y media para que suelte toda la... En la olla express 15 minutos, 20 minutos lo tienes listo. Y tienes 6 o 7 litros de caldo que te sirve pues para muchísimas cosas para el resto de la semana. ¿Para uh-huh. una sopa? Por supuesto. Puedes hacer una sopa... Por ejemplo, un truco que yo uso porque me lo pusieron una vez en una casa rural que fui... que era estupenda y cocinaban maravillosamente los dos propietarios. Utilizar distintos texturas de fideos. Por ejemplo, utilizar el número cero, el cabellín, el cabello de ángel, que todo el mundo es el que usa para la sopa, con el número 5, con el grande. Porque entonces te va a quedar el cabellín un poquito más blandito, pero el otro va a tener una textura y entonces disfrutas mucho más la sopa. Tienes que poner más o menos el tiempo que te lleva el fideo grande, que son 8 minutos, lo que digas, fabricante, y tienes la textura del fideo gordito con el fideo fino. Y te parece una tontería, pero no lo es, porque te da una textura diferente y te sabe mejor la sopa. Pero bueno, haces una sopa con pasta. Ese mismo caldo le troceas unas verduras, un poquito de repollo, un poquito de apio, un poquito de puerro, un poquito de zanahoria picada sin bastones, la rehogas, echas ese caldo por encima y tienes una sopa de verduras. Eso ya es casi plato completo. Ese mismo caldo lo puedes utilizar para muchísimas cosas. Claro. Pues, para una sopa le pones un poquito de picadillo de ese pollo que hiciste y le picas un poquito y un poquito de la zanahoria y tienes una sopa con picadillo, con pollo y zanahoria y tal, que te sirve para casi para una cena completa. Bueno, hay muchísimas posibilidades. Uh-huh.
Bueno, sopa de pollo, que es la más fundamental, de carne, la que utilizamos también del cocido, que esa nos la conocemos todos. Después también hay sopas de pescado, sopas de verdura. ¿Qué es lo que hay que hacer para saborear estas sopas? O sea, para saborizar, perdón. Es decir, para meterle sabor. Porque a veces tenemos una sopa de verduras y nos queda así como sosilla, pues, ¿no? ¿Cómo saborizamos?
No, pues hay que rehogar la verdura primero. Que se baje. Tú echas... El, por ejemplo, yo la hago, de hecho incluso hay en los supermercados, porque claro, es más incómodo comprar tú el repollo y cortarlo. Incluso hay unos preparados que te venden un trocito de repollo, un trocito de zanahoria, un trocito de apio, ¿sabes? Para que hagas una sopa, no es para que cocines con ellos. Es un trocito para cada cosa. Tú lo troceas mucho, lo echas con un poquito de aceite de oliva y que se baje, que pierda ese grande, que se rehogue. Y en ese momento le echas el caldo, lo dejas cocer 15 minutos, así. Tampoco necesita cocer demasiado. Ya el caldo tiene sabor. No necesita cocer demasiado porque si no se pone muy blando y al gusto. Es como, a mí no me gusta, pero vamos. Si tú le das sabor a ese caldo, las verduras para que sepan, rehogarlas un poquito con un poquito de sal y que se bajen. La sopa de pescado, evidentemente, hacer un buen caldo de pescado. ¿Cómo hacemos un buen caldo de pescado? Primero, también rehogando las verduritas primero, ¿vale? Sellando pues, los esqueletos de pescado, las cabezas de pescado y no dejándolo cocer mucho. Igual que te decía, el caldo de pollo podemos tenerlo una hora y media sacando esencia. El caldo de pescado nunca lo tengamos más de 20 minutos.
Porque si no amarga,
porque
¿no? Me lo has dicho muchas veces.
A saber
sí.
Tener sabores amargos, ¿vale? Entonces... rehogar, yo lo que hago es rehogar verduras, pero le echo a veces de todo al caldo de pescado, ¿eh? Le pongo cebolla, por supuesto, puerro, le pongo pimiento, si quiero darle un poquito de color para que no esté tan blanca, le pongo un pimiento rojo, le pongo tomate y eso lo rehogo hasta que esté así melosito, ¿vale? No dorado, melosito. Vale. Y entonces en ese momento le pones las cabezas, le pones el agua, levantas el hervor, espumas muy bien, porque los pescados tienen muchísimas impurezas, espumas muy bien y lo dejas cocer a fuego medio 20 minutos, no más, y retiras. Eso va a ser, vamos, es que ya te la tomas así como casi como un consomé de pescado, de lo bueno que está.
Claro, y además, si aprovechamos también para meter ahí, en lugar de las cabezas o los esqueletos de pollo, lo que es carne-carne o pescado-pescado, también lo vamos a poder aprovechar. Hacemos esa comida de aprovechamiento, hacemos un 2-in-1.
Claro, pues con el pollo, si en vez de echar el esqueleto le ponemos 2 muslos de pollo,
exacto,
pues con ese pollo, bueno, hacemos las socorridas o croquetas, eso ya. Podemos hacer unos canelones, ¿vale? Tú imagínate una cebolla muy picadita, un puerro muy picadito, ese pollo y unos langostinos, por ejemplo, muy picaditos también, y haces como unos canelones de mar y montaña que están buenísimos. Puedes hacer, por ejemplo, con ese pollo unos pimientos rellenos. unos pimientos rellenos, le pones como una poquita de bechamel, haces el relleno, rellenas unos pimientos del piquillo y tienes otro primer plato. Con ese pescado también, pues haces otro canelones, o sea, evidentemente recetas de aprovechamiento. Puedes hacer muchísimas cosas y que la verdad todas están buenísimas porque en mi casa yo las hago.
Claro, nutritivas, ricas y también en vitaminas, ¿eh? Y en minerales y en
y
de
económicas,
todo. Y económicas, cara, que porque con lo que sube la cesta la compra, ¿verdad?
Hay que llegar a fin de mes.
Marta Cerdide, como siempre, un placer, gracias por acompañarnos.
Nada, gracias a ti, Ada. Un saludito a todos.
Hasta aquí nuestro tiempo. Escuchas Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.